Pasamos a los oradores inscriptos. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Dani Durán.
Presidente. En nombre de la bancada C, quiero sentar la posición de que nosotros estamos... Dos cosas primero. Primero, presidente, dos cositas. En nombre de la bancada C, ayer estuvimos analizando el tema de la comisión de presupuestos y es nuestra posición de, aparte de continuar estudiando y obviamente viendo los informes que presentan los diferentes ministros y viceministros de las diferentes reparticiones, nuestra posición es la de acompañar después al libro cerrado. Eso lo hablo en nombre de la comisión de la bancada C. Al libro cerrado, el proyecto que viene directamente del Ejecutivo. En segundo término, señor presidente, y con apoyo de la parte técnica, quisiera volver a referirme a un tema ya presentado hace 3 semanas acá referente al tema del impuesto inmobiliario. Si pueden proyectarme, por favor, la sala técnica para pasar rápido. En esta cámara, la Comisión de Obras estuvo trabajando durante mucho tiempo en este proyecto. Tienen la sala técnica, si pueden pasar, por favor, el... Bueno, le voy a pedir la próxima vez a la gente de la sala técnica que esté más temprano o directamente a la gente que trae los materiales que esté más temprano. Sencilla y llanamente para hablar del tema del impuesto inmobiliario que ya habíamos estado trabajando en conjunto con la Municipalidad de Asunción. Ya me pueden pasar, por favor. Hicimos una audiencia pública, impuesto inmobiliario de la ciudad de Asunción, en donde asistieron, siguiente por favor, los miembros de la Municipalidad de Asunción, la gente de Catastro y la gente de las direcciones inmobiliarias, además de concejales de la ciudad de Asunción. Esto generó una especie de polémica en donde se decía que planteamos aumentar los impuestos en los barrios asuncenos de más desarrollo. Siguiente, por favor. Y las publicaciones en los diarios se hicieron eco, proponen equidad. Esa realmente era la finalidad de dicha reunión, en donde proponíamos equidad en la fijación de los impuestos inmobiliarios en la capital. Siguiente, por favor. Eso hizo que el diario ABC Color presente una inconsistencia sobre la propuesta. Siguiente, por favor. En donde nosotros presentábamos directamente, siguiente, cuál es el mapeo de la ciudad de Asunción hoy y, como se puede ver en ciertas zonas, se tributa un impuesto 5 veces superior al centro y a Sajonia, dicho por los propios agrupados de los diarios al que se refería. Siguiente. Ahí tenemos aproximadamente cómo es el mapa de la ciudad de Asunción, en donde a la izquierda vemos las zonas del centro con edificios degradados y las zonas que menos pagan impuestos en la zona de la derecha, cómo se levantan las grandes torres y las grandes mansiones. Siguiente, por favor. Acá estaba el panorama pintado, en donde el centro, una propiedad con los mismos metros cuadrados de construcción y mismos metros cuadrados de superficie, paga un impuesto aproximadamente 4.167.000. Y en la zona de Carmelita, Trinidad, Santa Teresa, etcétera, pagan 1.331.000. Siguiente, por favor. Esto generó una propuesta en donde se permitía que prácticamente haya una equidad en las zonas tributarias y sobre todo en el punto 3, una unificación en el tipo de construcción. Tenemos que entender que el impuesto inmobiliario se paga por el valor de la tierra dado en metros cuadrados y por el valor de la construcción, en donde anteriormente el tipo de construcción era uno para los barrios del centro y era la mitad de precio para la zona de Carmelitas, Villamorra y todo el resto de la ciudad. Siguiente, por favor. A partir de allí se presentó el proyecto, el Poder Ejecutivo ya está terminando, lo mismo que nosotros veníamos pregonando, en donde ya directamente los medios de comunicación cambian, en donde Catastro se encargará de efectuar la liquidación del impuesto inmobiliario. Siguiente, por favor. Y en donde ya prácticamente los tasadores inmobiliarios y también los propios emprendedores inmobiliarios afirman de que inmobiliarios apoyan pago de impuestos sobre valor de la tierra. Es decir, ahí ellos ya están sentando su postura de que nuestra propuesta denunciada hace aproximadamente 3 semanas era la correcta. Siguiente, por favor. Las propias expresiones de los emprendedores inmobiliarios avala eso. Siguiente, por favor. Y el gremio, uno de los gremios más importantes liderado por el arquitecto Víctor González Acosta, apoya los cambios en el impuesto inmobiliario, en donde lo dice muy bien claro que no puede ser ni es justo que en el centro y en los barrios periféricos de mayores ingresos paguen menos, caso Villamorra y otras localidades, en donde con esto tenemos prácticamente el respaldo también de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios hacia el trabajo que veníamos haciendo hace rato. Esperamos, siguiente, esperamos en el proyecto que prácticamente es el mismo que habíamos presentado nosotros, en donde Hacienda propone aumentar valor del suelo para el impuesto inmobiliario. Eso para dejar poco bien sentado la posición de la Comisión de Obras, que hemos presentado este proyecto ya hace aproximadamente 1 mes, como lo he dicho, y hemos trabajado realizando las audiencias públicas necesarias, las consultas técnicas necesarias a la Municipalidad de Asunción y a la Dirección de Catastro. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada nacional Karina Rodríguez.
Gracias, presidente. Buen día a los colegas. Hoy nosotros queremos hacernos eco de un planteamiento y una propuesta vinculada a el Paseo de los Yuyos ubicado en el Mercado 4. Nos acompañan aquí también representantes de los vendedores, familias históricas del Mercado 4 que han encontrado allí un modo de vida y por sobre todas las cosas han sabido valorar la riqueza de nuestra propia flora y de las hierbas medicinales que le caracterizan a nuestra tierra. Quiero pedir apoyo a la sala técnica para mostrar un pequeño corto que hicieron los vendedores que están ubicados en el Paseo de los Yuyos para conocer un poco de su propia historia.
Toda una vida, pero para mí que fue ayer. Para mí que fue ayer.
Ay, mi heroico venía en Derú y Mato, ya puse acá, no pude a la toje en Dúo y Baco y Aneretane. Ay, paja, ya estoy ya de cosen baracá. Viva el Paraguay, peina Zapucay, a Sacor Uguape. Allá por Panguán, lo perate, cuevo y pura que era mí. Apoí muy tureo, guaje, janguavo, cerro corate. Sepultura, ay, hoy, jate, guía, ñante, caraí.
Entonces ya es para 1800 clases de los remedios naturales. Para Epehuana, para negaticular en
Epehuana. Epehuana ya parece acá, ay. Ya te ica, Romero. Y ante el cocué. Eso es circulación de sangre. Orinal, bien.
58 años me tiro muy bien. Se me hizo un pequeño señor, nació acá, así, nació a precio alto, normal, porque la abuela pone ayuda. Acá y hoy. ¿Qué tal con precio alto, nació acá?
Ahí en portugués, ahí en otra palabra. Así es, mira, ecuador, a tu día me escatú, bajado. A yo cual alido,
no
va a estar
con alido. Esto es natural, esto es otra clase, se ha todo entreverado.
Gracias por mañana a la remedio natural, que mi abuela lo nos enseñó, y también mi mamá, y toda mi tía. Y por eso queremos que no se pierda esta tradición, que no se pierda. Y yo estoy luchando también para que mis hijos, mis nietos, por lo menos que valoren que se quede algo para ellos.
pero venía con Taibate y Tororo, Cerro Corá, Marisca López, un pepe o ime. Pero venía con Taibate y Tororo, Cerro Corá, Marisca López, un pepe o ime.
Muchas gracias a la sala técnica y sobre todo a la organización de los vendedores del Mercado 4. Hoy, presidente, nosotras estamos presentando dos proyectos de declaración, un poco tomando la preocupación de muchas de las familias que desde las 3, 4 de la mañana hacen el esfuerzo de ir a su lugar de trabajo, al paseo de los yuyos ubicados en el Mercado 4. Y como decían en el video, tratando de continuar una tradición histórica y cultural de nuestra propia tierra. Y repito que son familias que hace años se dedican a esto y en su gran mayoría sin contar con ningún apoyo del Estado paraguayo. Por eso hoy, presidente, nosotros estamos presentando dos proyectos de declaración. Un proyecto que declara como bien cultural y patrimonio nacional a las plantas medicinales autóctonas Pojañaná, para asumir el desafío de defender esto como un patrimonio nacional, y por otro lado también la declaración del como sitio turístico el paseo de los yuyos en el mercado municipal número 4. Nosotros entendemos que así como tantas otras riquezas que tiene nuestra tierra, hoy también tenemos que reivindicar a aquellos trabajadores, los trabajadores que quizás no salen en los medios de comunicación masivos, los trabajadores que día a día y año tras año y desde hace décadas están luchando para salir adelante y que tienen una dinámica absolutamente diferente a la que habitualmente se conoce, de venir del interior, de trasladarse a las madrugadas, de dormir en la calle muchas veces para poder al día siguiente tener condiciones de ganarse el pan de cada día. Por eso, presidente, hoy queríamos rendir un homenaje a estos trabajadores que nos están acompañando y adelantar ya la presentación de estos proyectos de declaración que esperemos cuenten con el apoyo de la plenaria de la Cámara de Diputados. Y agradecer también porque cada diputado hoy tiene una bolsita en sus respectivos lugares, que es gentileza de los representantes, así que muchísimas gracias. Y repito, presidente, todo nuestro reconocimiento a estos trabajadores de nuestro país. Muchísimas gracias.
A usted, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada nacional Rocío Casco.
Bueno, muy buenos días, presidente y colegas. Hoy hago uso de este estadio y también voy a solicitar apoyo del equipo de la sala técnica, a quien aprovecho para agradecer públicamente por el excelente trabajo que realizaron ayer durante toda la jornada. Desde las 8 de la mañana, tengo entendido que hay algunos funcionarios que ya vinieron a las 6 de la mañana, de tal manera poder tener en condiciones la sala bicameral y que la actividad que realizamos ayer se luzca y tenga el éxito que tuvo, presidente. Nosotros ayer hicimos la presentación desde la Comisión de Equidad Social y Género. Esta iniciativa está siendo articulada con el Ministerio de la Mujer, también con una coalición para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, que es una agrupación que en realidad articula y es una red de varias organizaciones que trabajan el tema mujer, el tema niñez, y el tema social en general, que se agruparon bajo esta consigna para acompañar. Nuestra campaña por ellas surge de la necesidad de los datos estadísticos que tenemos, que tiene que ver con que cada uno de 5 personas vivió y sufrió la violencia intrafamiliar, que el 63% de las personas que sufrieron violencia física no superan los 9 años de escolaridad, y que 6 de cada 10 personas que viven en pareja, de las personas que sufrieron violencia física, según la persona que la agredió, prevalece la pareja como el esposo o el compañero o permanece, y bueno, y esto suma un por ciento de 53% de los casos. Uno de cada cuatro personas utilizó la violencia física con los niños y niñas a su cargo, y datos que son realmente alarmantes. Ayer en la sala bicameral, una sala repleta, con el acompañamiento de diferentes grupos, organizaciones y personalidades, iniciamos nuestra campaña por ellas. Próximamente, presidente y colega, estaremos en una audiencia pública presentando el borrador del anteproyecto. Y ayer, en este debate que hacíamos, se sumaron varias personalidades, varias organizaciones para acompañar esta iniciativa. Queríamos usar este estadio para comentarles a los colegas diputados que es hora de contar con una ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, y que esperamos su participación en la audiencia pública, y por supuesto esperamos también el voto favorable para tener lo antes posible sancionada esta ley. Gracias también, presidente, en su persona, al apoyo de la mesa directiva para la realización de la actividad de ayer. Y finalmente también agradecer todos los esfuerzos, el asesoramiento internacional que nos está realizando a través de la experta en derechos humanos y violencia, de la experta internacional Mónica Vallá, a través de un convenio que firmamos la Comisión de Equidad Social y Género con ONU Mujeres. Presidente, nada más era socializar la actividad y este emprendimiento, y cómo la agenda mujer se va desarrollando dentro de este cuerpo legislativo, esperando por supuesto contar el apoyo con todos los diputados para nuestra campaña por ellas. Y antes de la presentación de la audiencia pública, solicitar a los líderes de bancada tomar en cuenta la presentación de este proyecto y por supuesto el voto favorable en el momento de su estudio en el plenario. Gracias, presidente.
A usted, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Quiero hacer mención a un hecho que sucedió en estos días vinculado al sistema educativo nacional y que realmente es muy grave por lo sucedido y por las causas que llevaron al denominado aplazo general de los candidatos a supervisores en el Paraguay y por el contexto en el que se da esto. Y como siempre, presidente, honorable Cámara, la conclusión más sencilla es culpar a los docentes y acusarlos de que no están preparados y en consecuencia no merecen un salario digno, una jubilación digna y cosas por el estilo. Pero es importante mencionar que esa es una conclusión simplista, una conclusión producto de un análisis indudablemente, por lo menos restringido, para no decir equivocado, de la realidad educativa y la realidad socioeconómica, de la realidad social paraguaya. En primer lugar, hay que considerar y hay que tener en cuenta lo siguiente: que un examen no solamente hay que mirarlo como una herramienta de evaluación de conocimientos, sino también es un instrumento de poder. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo el poder de evaluarlo a alguien, tengo también el poder de aplazarlo y después estigmatizarlo socialmente y acusarlo de que es un burro. Muchas veces esto no tenemos en cuenta. El poder extraordinario que ejerce aquel que tiene la posibilidad de administrar un examen, una evaluación, y que tiene la potestad de decirle a alguien si alcanzó o no los niveles mínimos requeridos en materia de rendimiento académico. Y bueno, y todos terminamos creyendo siempre al que tiene poder, al que salió y dijo, este señor no aprobó, es un burro. No nos preocupamos por preguntar por aspectos esenciales, señor presidente, honorable Cámara. Y esto es algo serio, porque nos afecta como país y afecta al futuro de la patria. No nos preocupamos por preguntar cómo se elaboró el instrumento de evaluación, qué contenidos tuvo o tiene, si la persona evaluada ha sido preparada efectivamente para poder ser evaluada en base a esos contenidos. Es decir, aquí nadie pone el acento en que, por ejemplo, la formación de docentes en Paraguay no ha sido reformada, no ha sido innovada estructuralmente desde el año 1974. No es un dato menor. En el año 1974 se hizo la última reforma e innovación estructural de la formación de docentes en el Paraguay. Estamos en el 2014. ¿Y de quién es responsabilidad? ¿Quién es responsable de la formación docente en el Paraguay? El Estado paraguayo. El Estado paraguayo. A través del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Por qué decimos esto? Porque es responsabilidad del Estado paraguayo la apertura de un instituto de formación docente, autoriza la implementación de los cursos y programas, supervisa el desarrollo de los cursos y programas, reconoce y registra los títulos, otorga la certificación profesional al docente y le otorga la matrícula. Entonces, la primera pregunta seria que tenemos que hacernos, si es que vamos a abordar en serio esta problemática, señor presidente, queridos colegas diputados, es si es deficiente la formación de nuestros docentes, si no están preparados como deben estarlo, ¿por qué el Estado habilita institutos de formación docente que no están preparando convenientemente a los docentes? ¿Por qué el Estado autoriza la implementación de cursos y programas deficientes que tienen como resultado docentes no suficientemente preparados? ¿En qué queda la supervisión del desarrollo de los cursos y programas que también realiza el Estado? ¿Para qué reconoce y registra títulos de personas que no están preparadas? ¿Para qué le otorga certificación profesional? Y en última instancia, ¿para qué le otorga matrícula para el ejercicio de la profesión si es que no está preparada esa persona? Fíjense que ni siquiera estamos cuestionando el instrumento de evaluación, porque también hemos escuchado cuestionamientos que no dejan de ser cuestionamientos serios en cuanto al proceso de preparación del instrumento de evaluación. Pero si yo no le preparé a alguien para un determinado fin, no le puedo pedir que cumpla con ese fin, con esa finalidad. Si yo hoy quiero, y como debe ser, necesitamos docentes preparados para afrontar los desafíos del siglo XXI, no puedo seguir con un sistema que estructuralmente se ha estatuido en el año 1974 del siglo, obviamente del siglo XX, ¿verdad? En el año 1974. Para el siglo XXI formamos docentes conforme a parámetros, a paradigmas inclusive del siglo XX. Entonces, si yo le voy a pedir a alguien que tenga los conocimientos, las habilidades, etcétera, etcétera, propias del siglo XXI, pero lo preparé en un contexto propio del siglo XX, obviamente va a fracasar. Por otro lado, presidente, esto hay que contextualizarlo, porque repito, la frase más común en estos días es esto, de los docentes son burros. Pero ¿cómo estamos en Paraguay en materia de inversión en educación? Porque cuando decimos, pero hay que pagarles bien, como en los países que son exitosos en materia educativa, no. Pero en esos países, como en Finlandia, los docentes son los más preparados. Los docentes tienen nivel universitario, tienen nivel de posgrado. En Finlandia se cumple con esto de la inversión del 7% del Producto Bruto Interno en educación. Pero no nos comparemos con Finlandia. Vamos a venir a América Latina. Brasil en poco tiempo más destinará 10% de su Producto Bruto Interno a educación. Ecuador destina el 7%. Bolivia destina 8.6%. Argentina 7% y está a punto de alcanzar 8%. Paraguay invierte 3.6%. Entonces, ¿cómo vamos a pretender tener un sistema educativo de calidad? Salario docente en Finlandia, $3.500 americanos. En Paraguay, $426. Y me van a decir, pero ¿cómo le vamos a pagar si no están preparados? ¿Pero ustedes creen que en Finlandia esperaron que los docentes sean lo que son hoy para empezar a pagarles bien? ¿Cómo vamos a invertir más en educación si es un desastre? ¿Cómo se van a cobrar más impuestos si la educación es un desastre? ¿Ustedes creen que en la década del 50 Finlandia era lo que era hoy? No, para nada. Y hubo una decisión política de invertir más en educación para llegar a lo que hoy es el sistema educativo de Finlandia. Y para concluir, presidente, escuchamos permanentemente a ciertos actores denostar contra los docentes, denostar contra todo aquello que de repente moleste. Pero, y sobre todo integrantes de este Consejo Nacional de Educación y Cultura, CONEC, que tiene obligación de informar anualmente al Parlamento acerca de qué es lo que hace y tiene algunas obligaciones como funciones, como proponer al Ministerio de Educación y Cultura las acciones y medios que ayuden a la corrección de los defectos del sistema. Actualizar, acompañar la actualización permanente de la educación. Asesorar en la formulación de la política nacional referente a la investigación científica y tecnológica. Y muchos de los integrantes de este CONEC son los que salen y critican. La pregunta es, ¿qué están haciendo? Quiere decir que son un fracaso, porque quiere decir que no cumplen con estas funciones o por otro lado, los asesoramientos, los diagnósticos que realizan son inservibles, no tienen el objetivo, no cumplen con el objetivo buscado, con el objetivo deseado. Por lo tanto, presidente, no estoy justificando el aplazo de nadie porque ya veo, porque esto es lo más fácil. La vulgata académica con mucha repercusión mediática seguramente va a salir a sostener un ex ministro justifica los aplazos masivos. Nada que ver, no estoy justificando para nada ningún aplazo y esto cualquier mente, por más que no sea muy compleja, puede entender. Lo que estoy planteando es que no podemos seguir llegando a conclusiones simplistas sin considerar la complejidad de toda esta problemática que afecta a la educación paraguaya, que afecta al Paraguay y que compromete seriamente el futuro de las generaciones que vendrán en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Freddy de Clesis.
Presidente, la ciudad de Santaní atraviesa una de las peores situaciones a raíz de la mala utilización de recursos y de la inoperancia de las autoridades municipales. Hace varios meses que venimos reclamando la falta de acción de la municipalidad. Los muebles e inmuebles en este momento se encuentran embargados. y ahora estudiantes y trabajadores se quedaron sin el puente del famoso arroyo Tapinacuén. Con mucho esfuerzo los vecinos construyeron sobre el arroyo Tapinacuén los pobladores del barrio Arroyo Guazú. Este lunes el puente se ha caído, creando nuevamente incertidumbre y desconcierto, porque la municipalidad ante el reclamo hace caso omiso. Ya en vano los pobladores acuden a la municipalidad. Por ello me han solicitado, mediante la Cámara de Diputados, que el Ministerio de Obras Públicas se pueda tomar la posta. Estimados colegas, esta población no puede quedar aislada. Estudiantes de primaria, secundaria, como también humildes trabajadores, utilizan el puente para llegar hasta el centro de la ciudad a fin de colocar sus productos y, en el caso de los escolares, para recibir la educación. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ya había tomado un compromiso con nosotros. Llamó a licitación y de ahí prácticamente no hemos avanzado. Por eso pido encarecidamente al señor Ministro de Obras Públicas que por favor se agilicen los trabajos y poder devolver a los pobladores de Arroyo Guazú la esperanza de seguir trabajando y estudiando. Muchas gracias, presidente.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Bernardo Villalba.
Muchas gracias, señor presidente. Y en realidad quiero llamar un poco la atención de todos los colegas. Y llamo esto porque realmente hoy una publicación del diario Última Hora me causó no solamente estupor, sino una profunda desesperación por mi ciudad de Concepción. Como creo que todos saben, la ciudad de Concepción está protegida del río Paraguay, de las crecientes del río Paraguay, por un muro. Este muro protege a la ciudad de las crecidas del río y nos salvamos cuando el río crece. Solamente que cuando llueve, las aguas pluviales se quedan dentro de la ciudad y causan las inundaciones que hemos estado viniendo y los que han causado y generado las emergencias de lo que van en este año. Que dicho sea de paso, hasta hoy el Ministerio de Hacienda no ha liberado los 5 mil millones de guaraníes. Pero lo que realmente me causa la desesperación, señor presidente y estimados colegas, es de que me entero por la prensa de que la Itaipú Binacional, que en un principio se había comprometido a ayudar para la reparación de las motobombas, finalmente no lo va a hacer. El muro de contención cuenta con 4 estaciones y distribuidos en las 4 estaciones 29 motobombas. Estas motobombas tienen la función de desaguar la ciudad en los días de lluvia. Todos sabemos de que en este mes de octubre empieza la época de lluvia y con el fenómeno del Niño está previsto que estas lluvias sean aún mayores que los normales este año. Si las motobombas no se reparan, entonces nosotros tenemos la previsibilidad de un mínimo, y eso quiero llamar la atención, de un mínimo de 5.000 familias que van a perder sus hogares dentro del radio urbano de la ciudad de Concepción. Estas 5.000 familias representan, en principio, más de 10.000 personas. 10.000 personas, mis queridos colegas, para finales de octubre, quizás principios de noviembre, van a estar en las plazas, en las calles, en las vederas, en los clubes deportivos, sin hogares, sin casas, sin camas, sin trabajo, sin medio de vida, dentro del radio urbano de la ciudad de Concepción. Vemos que la catástrofe se viene y no se está haciendo absolutamente nada para evitar, porque es evitable. Y lo que es peor, pareciera ser que se hace un considerable esfuerzo para provocar esa desgracia en la ciudad de Concepción. Ya muchos problemas tenemos en Concepción. Todos saben de que arrastramos una historia de dejadez y de abandono por el gobierno central, que hoy se intenta paliar en algo. Todos sabemos que el departamento de Concepción, hoy por hoy, es una zona de guerra. Todos sabemos que en el departamento de Concepción ningún inversor va a ir a querer gastar su dinero porque no se tienen las condiciones mínimas para que esto vaya adelante. Todos sabemos de que el más alto índice de pobreza extrema lo tenemos en el departamento de Concepción. Y sabemos, señor presidente, estimados colegas, que de aquí a 30, 45 días vamos a tener más de 10.000 personas, de los cuales aproximadamente 7.500 son niños menores de edad que van a perder sus hogares porque las aguas de las lluvias se van a quedar dentro de la ciudad y no va a poder ser desaguado. Y por una cuestión bastante sencilla, las motobombas necesitan ser reparadas en un 50% y el 50% tienen que hacerse las manutenciones. Tienen que abrirse los canales para que las suciedades que arrastran las aguas pluviales no vengan a entupir las bocas de las motobombas y las aguas puedan sacarse de la ciudad. Sabemos lo que va a pasar. Y me causa desesperación, estrago, desesperanza saber de que existen personas que no tienen la sensibilidad para que evitemos lo que está viniendo. Cuando intentemos llevar las ayudas a estas personas que van a estar en la calle, cuando intentemos alimentarles, cuando intentemos abrigarles por el tiempo que lleve que las aguas abandonen la ciudad, va a costar, pero muchísimo más, quizás 10 veces más de lo que va a costar reparar estas motobombas. Y me causa indignación como concepcionero y me causa vergüenza como paraguayo de que no se esté haciendo las cosas que se tiene que hacer. Es más, se esté haciendo en contra de lo que se tiene que hacer. Así es que por este medio, desde esta banca, le ruego al director general de Itaipú que revea su posición. Itaipú tiene los fondos, Concepción necesita, la gente necesita, hay paraguayos que necesitan, 4.000 millones de guaraníes. No es nada con relación al daño que se va a causar dejándole a tanta gente sin hogares, a tantos niños sin la posibilidad y la esperanza de que mañana tengan un día mejor. La gente sabe lo que le va a pasar. En Concepción sabemos lo que le va a pasar. La gente de Itaipú sabe lo que va a pasar. Podemos impedir. Director, llame Spalding. Si usted me escucha, le ruego, por favor, vea, ayúdenos. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, diputado.